Te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de esta pandemia, a pesar de las dificultades, tú pones los medios, Señor, para que en un mismo espíritu tu iglesia podamos estar reunidos, Señor. Aunque sean medios digitales, Padre, lo ideal es que pudiéramos estar presencial, Señor. Parte de nuestra oración es esa, Padre, que nos permitas estar presencial, unidos en un solo cuerpo como tu iglesia, Señor. Jesús siendo la cabeza. Sabemos que una iglesia no es un edificio, que somos esas piedras vivas, cada quien donde tú nos tengas en estos momentos. Te pido, Señor, que nos hables con tu palabra, que nos animes, que nos guíes, que nos dirijas, que nos corrijas también, Señor. Muchas gracias porque tus bendiciones esta mañana son nuevas y esas también alcanzan a todos, Señor. Y hoy festejamos a los papás, Padre. Gracias, Señor, por todos aquellos que tenemos un padre. Gracias a ti, Señor. Si alguien no tiene un padre terrenal o no fue un buen ejemplo, Señor, tú nos das un buen ejemplo y el arquetipo de un padre por excelencia, Señor. Te pido que bendigas las vidas de cada uno de los padres de esta iglesia, Señor, de Horizonte, Hermosillo, que los dirijas, que nos dirijas, que nos guardes, Señor, que nos ayudes a hacer esos ejemplos, que nos ayudes a tomar los roles y las responsabilidades que tú has puesto sobre nosotros, Señor bendito. Te pido, Padre, por los que estén enfermos también, Señor. Si alguien está enfermo, te pido que tú extiendas de tu gracia, de tu provisión, Señor, de tu sanidad también, Señor, de tu fuerza, para que podamos estar todos sanos, para que podamos tener esta armonía, para que podamos tener una convivencia sana, Señor, para que podamos ejercer este ejemplo familiar de podernos ayudar unos a otros, llorar unos por otros, Señor. Pero al final del día somos tu pueblo, somos tus hijos y tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te pido que tú proveas esa sanidad, esa fuerza, Señor. Si alguien está sin trabajo, está en necesidad, Señor, provéele conforme a tus riquezas. Pero también, Señor, que nosotros como la familia en la fe podamos ver no solamente por nuestras necesidades, sino también por la de otros, Señor. Todo esto lo ponemos en tu nombre. Guíanos y dirígenos, Padre, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ya estás ahí en tu casa, te invito a que abras tu Biblia en 2 de Samuel capítulo 18. Y como te decía, si puedes, manda un WhatsApp, manda algo, invita a alguien a que vea la transmisión, principalmente a los de casa. Y si ya estás ahí, vamos a hacer la lectura de 2 de Samuel capítulo 18, si lo pueden poner en pantalla también, por favor. La palabra de Dios dice así: David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más de los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró a Absalón con los siervos de David, e iba a Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó por delante. Y viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego ahí echando la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pasaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisaí y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo de que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No dirás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaaz por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alcanzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Y el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese hombre es de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Verso 29. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaaz respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: recibid nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti y para mal, contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera, quien muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, capítulo 19. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suelen entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí, el rey está sentado a la puerta. Y vio todo el pueblo delante del rey, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Amén. Hasta ahí va a estar la lectura del día de hoy. Es una lectura densa, todo el capítulo 18, parte del 19, viendo cómo termina esta historia, esta vida de un hijo que ha sido rebelde a su padre. Vemos en la narrativa la muerte de Absalón. Pero antes de entrar en detalle, quiero que retomemos un poquito el contexto de lo que ya hemos visto. Si te acuerdas, en capítulos anteriores, Absalón hace este golpe de estado contra su padre, presumiendo de que va a ir a presentar ofrendas a Dios, pero no es cierto, simplemente es parte de su estrategia. Se levanta, tiene a los consejeros que antes eran consejeros de su padre, ahora son consejeros de él. Parte de los consejos que le han dado a Absalón lo llevan a donde va a partir el capítulo 18. Si te acuerdas, están dos consejeros que eran consejeros de David, Ahitofel y Husai, o Husai, Husai. Ahitofel había dado un consejo a Absalón. ¿Sabes qué? Ahora es cuando tenemos que ir por tu padre y vamos a matarlo. Es más, yo voy, dice, le dijo Ahitofel, yo voy a ir y lo voy a matar, voy a acabar con él. Y el pastor José nos recordaba de que este hombre era pariente de Abigail, de esta mujer que David tomó para sí, que robó de uno de sus valientes. Se me fue el nombre. De uno de sus valientes. Entonces él tenía este sentimiento en contra de David, pero David, cuando estaba huyendo de Jerusalén, él también puso ojos y puso oídos dentro de el gabinete de su hijo Absalón. Entre ellos estaba Husai, que Dios lo usa para acabar con los planes de Ahitofel. Porque cuando recibió Absalón el consejo de yo voy a ir, le dijo a Ahitofel, voy a ir a matar a David, pero tiene que ser ya. Y Husai le dijo, ahora se equivocó. Sí, es cierto que cuando él habla es como si Dios hablara, da muy buenos consejos, pero se equivocó. Mejor agarra el ejército de todo Israel, prepárate y sal tú. Que no vaya él, sal tú, le dice. Y Dios, de alguna forma, como a él le gusta hacer esas diosidencias, él hace que Absalón no siga el consejo de Ahitofel, que siga el consejo de Husai. Y es entonces que David tiene tiempo, David gana tiempo. Mandan un mensaje a David diciéndole: ¿sabes qué? Este es el mensaje de Aitofel, este es el mensaje de Husaí, no sabemos qué va a hacer Absalón. Se lo hacen saber a David, David escapa y David está en la ciudad ahora de Mahanaim, que es donde va a partir esta historia. David está en la ciudad de Mahanaim, están sus hombres, lo están siguiendo, y ese es el contexto donde va a empezar, donde va a entrar el capítulo 18. Absalón ya trae todo el ejército, David ya se reagrupó, ya está en esta ciudad, y fíjate lo que va a hacer David, capítulo 18, verso 1. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. David ya tuvo tiempo de organizarse, vio cuántos hombres tenía y los organizó de mil en mil, de cien en cien, y iba a poner capitanes. Versículo 2. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia. Estos hijos de Sarbia que han sido los generales de David, Joab, Abisai, y dice, y una tercera parte bajo el mando de Itai Geteo. Itai Geteo, si te vas al capítulo 15, en el verso 21, son de los hombres que salen junto con David de Jerusalén, huyendo de Absalón. Si ponen el capítulo 15, verso 21, para refrescarnos un poquito la memoria de este hombre, dice: y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven, pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y todas sus familias. Entonces está este hombre también, Itai, como uno de los capitanes de David, para atacar también a los israelitas, a las tropas que van a estar con Absalón, aquellos que se sublevaron, que se levantaron en contra de David. Y cuando se levantan en contra de David, se están levantando en última instancia contra Dios, porque Dios había definido que David iba a ser el rey, que él era el hombre conforme al corazón, que iba a sustituir la casa de Saúl. Pero ahora Israel se vio seducido por, a lo mejor, el carisma de Absalón, por la apariencia de Absalón, por su humana sabiduría, y ellos se han levantado y se han sublevado contra la voluntad de Dios y van y atacan a David. Y sabemos que todo esto está pasando también porque David se le fue desobediente a Dios, porque fue en contra de la voluntad de Dios. Capítulo 11 se nos narra el asesinato del esposo de Betsabé, se nos narra cómo lo confronta Natán a David y le dice cuáles van a ser las consecuencias. Le dice: ciertamente no vas a morir, pero lo que tú hiciste en privado, a ti te lo van a hacer en público. La espada no se va a quitar de tu casa. Tú mataste a Urías, le quitaste a su esposa. Por eso, por las consecuencias, va a venir todo esto. Y David sabía que parte de esto eran consecuencias de su pecado. Son las consecuencias de que lo que él decidió hacer, son consecuencias de desobedecer a Dios, son consecuencias de no hacer lo que Dios había llamado a lo hacer. Él debía haber estado en campaña, en batalla, pero se había quedado en el castillo. Sus ojos se desviaron, vieron a la mujer, su corazón la deseó, concibió el pecado, y sabemos todo lo que pasó. Pero David ya ha entendido algo, que él tiene que hacer lo que Dios lo llamó a hacer, porque fíjate lo que dice el versículo 2, el final. Ya le dijo que una tercera parte está bajo Joab, otra tercera parte sobre Abisaí, otra tercera parte sobre Itía, Geteo, y fíjate al final. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. David quería ir, él sabía que el comandante, que el rey debía de ir. Antes no fue, pecó y pasaron todas estas consecuencias. Y ahora le está diciendo: ok, mi responsabilidad es, tengo que ir. Tengo que asumir el rol que Dios me ha dado. Tengo que asumir la responsabilidad que Dios me ha dado. Porque cuando no lo he hecho, ha concebido pecado. Cuando no lo ha hecho, ha concebido desobediencia a Dios. Y esa desobediencia a Dios, ese pecado ha traído consecuencias, sí, sobre la vida de David, pero trajo consecuencias sobre toda la casa de David, y no solamente hablando de sus hijos y sus hijas, sino el reino. Las consecuencias de tu pecado y de mi pecado no solamente nos afectan a nosotros, afectan a las personas a nuestro alrededor, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, inclusive hasta desconocidos. ¿Cuántas personas no hay en accidentes? Que ellos están bien, están manejando bien, pero por la inconsciencia de alguien que va bajo los influjos de sustancias, puede causar un accidente, causar pérdidas fatales, etcétera. Eso es un ejemplo de cómo el pecado puede cobrar esas facturas, puede cobrar esas consecuencias a terceras personas. David entonces entendió: yo tengo que ir, es mi responsabilidad, Dios me ha dado ese deber. Y el versículo 3 dice: mas todo el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no harán caso de nosotros. Aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. El pueblo le dice: no, David, no, rey. No es sabio y no es prudente que tú salgas con nosotros. Mira, tú vales muchísimo. Si tú mueres o te llegan a hacer algo a ti, esta pelea se acabó. Ya no hay pelea por el reino. Absalón se queda con el reino. Además, va a ser muy difícil, rey, que tú vayas a pelear contra tu propio hijo. No nos vas a hacer de mucha ayuda. No. Y en última instancia, si necesitamos ayuda, tú nos llevas la ayuda. Tú nos puedes ayudar. Así que mejor, rey, quédate aquí. Quédate aquí. Y David escucha, versículo 4. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien les parezca. Y se puso el rey sobre la entrada de la puerta, mientras salían todo el pueblo de ciento en ciento y del mil en mil. David no se monta en su macho, no dijo: yo dije que voy a ir y entonces voy a ir. No, él escuchó el consejo, vio que el consejo era prudente y dijo: va, como ustedes digan, que se haga como ustedes digan. Y David se pone en la puerta y los está viendo marchar de cien en cien, de ciento en ciento, de mil en mil, y David los está viendo, y a lo mejor David está orando por ellos, los está bendiciendo o les está deseando un buen regreso a casa o a esta ciudad donde están presentes ahorita. Pero David no se pone necio, David no se pone una actitud de: yo soy el rey y se va a hacer lo que yo diga. Contrastándolo como Absalón llamándole a Joab: Joab, ven, quiero que me presente delante de mi papá, tengo 2 años que no lo veo desde que regresé a Jerusalén. Ah, no me haces caso, Joab, te quemo los campos. Y no, David aquí, este hombre conforme al corazón de Dios, que cuando ha pecado se ha arrepentido, y en Joab nunca hemos visto un arrepentimiento. En Joab vemos cómo sigue creciendo este orgullo, cómo sigue creciendo su deseo de tomar lo que no le corresponde. Probablemente en un futuro, si las cosas hubieran sido diferentes, él hubiera heredado el reino. Pero sabemos que no fue así, que va a ser Salomón. Pero él quiere tomar las riendas de la historia, él quiere hacer las cosas a su modo, a su fuerza, a sus ideas. Siendo que David, él descansaba en Dios. Saúl una y otra vez lo quiso matar, lo quiso atrapar. Y David, aún teniendo la posibilidad de acabar con Saúl, él decía: no, él es el ungido del Señor, yo no voy a hacer nada en contra de él. Él confiaba en que Dios iba a encargar de reyes soberbios, de este rey soberbio. Absalón no, Absalón, él decía: se van a hacer las cosas como yo quiera, cuando yo quiera y de modo que yo quiera. Y en los consejos que le han dado, que le dieron, él desechó el consejo más, quizá el que hubiera dado mejor resultado. Pero sabemos que Dios, tras bambalinas, está haciendo que pase su voluntad, haciendo que pase lo que él quiere que pase. Entonces el pueblo va a salir bajo el mando de Joab, de Abisaí, de Itaí. David les dijo: ok, ustedes dicen que no vaya, sigo el consejo, no voy. Versículo 5, David les va a poner un encargo a sus comandantes y le va a decir: te digo, Pedro, para que oigas, Pablo. Va a escuchar todo el pueblo, va a escuchar todo el ejército. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itai diciendo: tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Les está diciendo, les encargo a mi hijo, les encargo a mi niño. Básicamente les está diciendo, cuando dice el joven Absalón, a este inmaduro. Pero no dice porque es bueno, porque tiene un bonito cabello, porque es muy sabio o astuto. No, dice, por amor de mí, dice David, no me lo trate el mal, cuídenmelo. David, siendo todavía no ejerciendo esta justicia sobre Absalón. Si recuerdas, Absalón mató a su hermano, es decir, mató un hijo de David. Absalón se ha levantado en este golpe de estado. Absalón le quemó los campos a Joab. Y no ha habido un arrepentimiento genuino, no ha habido una reconciliación. Pero David sigue minimizando muchas de las cosas que Absalón ha hecho. De hecho, cuando está diciendo al joven, por amor de mí, traten benignamente por amor de mí al joven Absalón, a este muchacho, a este cabezadura, a este chamaquito, a este inmaduro. Y a veces, no sé, pero a lo mejor si tú has dicho, ay, los jóvenes de ahora, los muchachos de ahora, hacen y deshacen, ay, que son jóvenes, son tan atarantados, son tan aventados. Y minimizas el pecado o minimizamos el pecado de la juventud, o minimizamos el pecado de a lo mejor de nuestros hijos. No, es un chamaquito de 30 años, 25 años, de 20 años. No entra en razón. Ay, jajaja, y te puedes reír. No, somos llamados, y aprovechando que es el Día del Padre, voy a tomar un tiempito aquí. Somos llamados a amar a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos, a guiar a nuestros hijos, a corregir a nuestros hijos, a disciplinar a nuestros hijos en amor. David, en todo lo que hemos visto a través de estos 18 capítulos, hemos visto que David ha flaqueado en esa área con sus hijos. Cuando su primogénito viola a su hermana y David se enoja, pero no hace nada. Cuando Absalón asesina a este violador que era su hermano también, David llora y Absalón se autoexilia, pero David no hace nada. Absalón regresa, pero David nunca, ni hay reconciliación ni disciplina, no hace nada. Y eso para nosotros, padres, madres, pero me quiero enfocar más en los padres, es un llamado de atención hacia nuestra paternidad, hacia lo que Dios ha puesto en nosotros, las responsabilidades y los roles que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahorita te decía, David entendió que su responsabilidad como rey, como comandante del ejército, ir delante. Porque cuando él no hacía su actividad, cuando él no tomaba su responsabilidad, algo más iba a tomar ese tiempo. Y ese algo más fue asesinato, fue adulterio, fue mentiras, y fue en las consecuencias de todo lo que está pasando después en la historia de David. Para ti, papá, para mí, hombres, padres de familia, el rol que Dios nos ha dado es ver por nuestra esposa, es ver por nuestros hijos, es instruirlos, es corregirlos en amor. David no lo hizo, y esto engendró hijos rebeldes, hijos que no tenían temor de Dios, hijos que ahora estaban yendo en su contra. Y como vimos en la historia, hijos que van a ser asesinados por su rebeldía, hijos que van a ser muertos por su rebeldía, por no sujetarse a su padre, y en última instancia, por no tener este temor a Dios, por ir en contra de la voluntad de Dios. Y les voy a pedir ayuda, si me pueden poner Proverbios 17:25 en pantalla. Algunas características de hijos necios. Proverbios 17:25, lo voy a ir leyendo mientras lo pueden poner en pantalla. Dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Imagínate, David, la pesadumbre, todas las cargas, las congojas que no le trajeron sus hijos, el que violó a su hija, el que asesinó al violador, a este que se está sublevando, que se está levantando. Imagínate la congoja de un hijo rebelde. Y dice, y amargura a la que dio a luz. Ciertamente es una historia triste, es una historia que a lo mejor te tocó vivir, te ha tocado vivir o que conoces al primo de un amigo, pero esto nace de un padre que no estuvo para instruir a sus hijos, de un padre que no estuvo para corregir, guiar a sus hijos. De hecho, en la ley de Dios hay especificaciones para hijos rebeldes. Y lo vamos a leer, pero si lo contrastamos en la actualidad es, y vamos a decir, ¡auch! ¡Qué fuerte! Yo no haría eso. O ¡auch! ¡Qué falta de amor! Pero vamos a verlo para que veas la importancia de instruir a los hijos, la importancia de instruir el temor de Dios y las consecuencias cuando estaba la ley de Dios. Si puedes poner Deuteronomio capítulo 21, por favor, verso 18. Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no obedeciere, fíjate, 19, entonces tomarán su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de ciudad a la puerta del lugar donde viva. Van con el liderazgo del pueblo. Y después, 20, y dirán los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho, para echarla más todavía. Entonces todos los hombres de su ciudad, fíjate, lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Gracias, Mario. En la ley de Dios para el pueblo israelita era eso: sácalo, expone el caso ante los ancianos, y ya nunca se arrepintió, y era apedréalo. Ahorita no te voy a decir lleva a tu hijo y apedréalo, no, para nada, pero te quiero ver que veas la severidad para los hijos rebeldes. Y David en ningún momento ha buscado la instrucción, la corrección, la guía para sus hijos. Si bien lo mencionábamos en predicaciones pasadas, después del capítulo 11 de su pecado, de asesinato, de adulterio, todo lo que hizo, a lo mejor él no tenía, de hecho no la tenía, o no sentía esta convicción moral. Oye, pero ¿cómo voy a decir esto si yo ya pasé por esto? Primera de Juan 1:9 dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda nuestra maldad. Si en el corazón tuyo, como padre, como madre, autoridad, tú ya te arrepentiste de tu pecado, tú puedes ir con tu hijo y confrontar su pecado también y decirle: esto no agrada a Dios, esto no va con la voluntad de Dios, no estás honrando a Dios, es más, no estás honrando a nosotros como padres. Tomar las responsabilidades que Dios nos ha dado. Somos seres humanos, somos falibles. En la misma carta de Juan dice que todos pecamos. Y esto no es una licencia para andar viviendo en libertinaje, no. Es algo para que, ok, como todos pecamos, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos al Espíritu Santo que nos siga ayudando en esta santificación progresiva para aborrecer al pecado, para parecernos más a Cristo. Pero mientras estemos aquí, vamos a seguir tropezando, vamos a seguir pecando, pero Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Y es ahí donde nosotros podemos ejercer y llevar a cabo las responsabilidades que Dios nos ha dado también. De hecho, si te vas a Proverbios 22:6, el mandato y la instrucción de este proverbio es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El llamado para los padres es: instruye a tus hijos, instruyelos, enséñales el temor de Dios, enséñales el camino. Y las palabras convencen, dice un dicho, pero el ejemplo arrastra. Que mis hijas, que tus hijos, que nuestras hijas, que tu testimonio pueda ser un reflejo de lo que dicen nuestras palabras. Que nuestro ejemplo, nuestra conducta, como decía Pablo a Timoteo, puede ser ejemplo a otros creyentes también. ¿Y qué más si fueran nuestros hijos? Tu responsabilidad, mi responsabilidad, instruir, guiar, dirigir, apuntar a Cristo, apuntar al temor de Dios. Si te vas ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 13, versículo 24, Proverbios 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. David no ha dado esta corrección a sus hijos. Dice: quien no emplea la vara de disciplina odia a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Es por amor, es porque te preocupas por tus hijos. Hijos, no, la disciplina no nos agrada, no es algo agradable, pero es algo necesaria. Es algo que Dios hace con sus hijos porque nos ama, porque quiere que estemos en una relación correcta con Él, porque quiere moldearnos cada vez más a la imagen de su Hijo, porque quiere que crezcamos en amor, en fe, en esperanza, que demos este fruto del Espíritu. David no ha hecho nada de esto. Y esto, para ti, padre de familia, para mí, también para las madres, es un llamado de atención. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos llevando a cabo? ¿Lo estamos ejecutando? Por último, si te vas a Proverbios 3:11, si lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente también, Proverbios capítulo 3, versículo 11: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. 12: pues el Señor corrige a los que aman, tal como un padre corrige al hijo en su deleite. Gracias. Hijos, nosotros, tú estás en como hijo, y también estás como padre, o hijos que están sometidos a sus padres. El llamado es: no menosprecies la disciplina, porque te la están dando, no la están dando por amor, porque Jehová al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. David no ha hecho nada de esto, ha sido negligente en su responsabilidad. Que tú y yo podamos ser encontrados fieles en nuestra responsabilidad como padres, como madres, como autoridades. Y para hacer esta guianza, esta instrucción, esta guianza, esta disciplina y esta corrección, la base tiene que ser el amor, la base tiene que ser la palabra de Dios. Pablo lo dejó bien claro, si lo puedes poner, 2 Timoteo 3:16. Esta disciplina, esta corrección, esta guianza y este ejemplo no es basado en moral, no es basada en mi definición de bueno y malo, está basada en la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Necesitamos como padres, necesitamos como autoridad ir a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, examinar la palabra de Dios y en base a esto hacer nuestra guía para nosotros, sí, pero también para los que vienen tras de nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, aquellos que el Señor nos ha puesto a nuestro cargo. Y David no lo ha hecho y él está diciendo a sus comandantes: les encargo a mi niño, les encargo al joven. No está diciendo a mi hijo, está diciendo: les encargo a este chamaquito. Menospreciando o no menospreciando, haciendo menos su pecado, haciendo menos todas las atrocidades que este joven ha hecho. Siendo negligente en ejercer justicia. Y dice que todo el pueblo oyó. Y en cierto sentido yo lo puedo entender. A lo mejor tú te pudieras identificarte bien con David. Oye, pero es que es su hijo y es sangre de su sangre. Imagínate, ya perdió su hijo con Abigail Becerra, lo perdió, su primogénito murió, su segundo hijo no se menciona nada más, muchos piensan que ya murió. Entonces Absalón, híjole, como que matar a tu hijo y otros ya te asesinaron y se han muerto. Entonces nos pudiéramos identificar. Pero el llamado que él ha tenido no lo ha ejecutado, no lo ha llevado. Y ahora que es un adulto y está en todas las consecuencias de su pecado, le está diciendo: trátamelo bien. Pero vamos a ver lo que va a pasar. Versículo 6: salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Efraín se convierte en el campo de batalla, se convierte donde los hombres de David van a pelear contra los israelitas, van a pelear contra todo el ejército que Absalón juntó de toda la nación. Y Efraín tiene una particularidad. Si puedes poner, por favor, Josué capítulo 17, versículo 15 en la NTV. Dice que el bosque de Efraín era una zona montañosa, no era una zona fácil, y es ahí donde va a estar la batalla. Cuando está haciendo la repartición de la tierra, dice: Josué contestó, si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra del bosque donde viven los fereceos y los rafaitas. Gracias. Aquí lo que quería que vieras es que eran zonas montañosas, muy probablemente con acantilados, zonas de difícil acceso. Pero recuerda, David ya se agrupó, David ya fijó dónde va a ser la pelea. Absalón no tiene experiencia en batalla. Absalón no es un gran general, no es un gran comandante. Absalón no tiene esta experiencia en el campo. Él rechazó el consejo de Aitofel, donde él dijo: yo voy, yo me encargo. Él dijo: no, voy yo, yo me lo echo y queda mi cuenta. Más gloria para Absalón. Pero no, David, sabemos que Dios escogió a David. Sabemos que desde el capítulo 11 le dijo: no vas a morir, pero va a pasar todo esto en tu casa. Ha pasado y está pasando. Y en el versículo 8 dice: y la batalla se extendió, versículo 7, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Dice que el autor no da mucho detalle de la batalla, simplemente dice: ¿sabes qué? Los israelitas cayeron delante de los siervos de David, hubo una gran matanza, 20,000 hombres, y un dato curioso, un dato curioso. En el versículo 8, y fueron más los que destruyó el bosque en aquel día que los que destruyó la espada. Lo que te mencioné ahorita de esta zona montañosa de Efraín, de alguna forma Dios en su providencia, en su gloria, ayudó a David, ayudó a su ejército. Si has visto o leído los libros de Narnia, particularmente El Príncipe Caspian, hay unas escenas en la película donde los reyes y reinas de Narnia están peleando y están siendo derrotados, pero de repente los árboles cobran vida, las fieras del bosque, y en cierta manera estos entran y pelean a ayudar a los reyes y las reinas por orden de Aslan. No es que eso haya pasado estrictamente en las montañas del bosque de Efraín, pero sí de que Dios de cierta manera sigue ayudando a David, sigue dándole la victoria a David. Y el versículo 9 es como central en la parte de la historia, resumen que nos está dando el autor, porque dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó por delante. Absalón se encontró con hombres del ejército de David. Ya dijimos que no tiene experiencia, va en un mulo. Vemos o no hace referencia a escuderos u hombres que lo estén acompañando, que lo estén defendiendo. Él escapa en este mulo. En su intento de escape fallido, se queda trabado de la cabeza en un árbol. El mulo se va y él queda trabado en esta encina. Dice que queda atrapado entre el cielo y la tierra. Quedó suspendido. Y aquí es donde Absalón a lo mejor dijo: ay, tío, ¿por qué no le hice caso a Aitofel? ¿Por qué no le hice caso a Aitofel? Hubiera venido él, pero ahora yo estoy aquí, ya me vieron los hombres de mi padre, estoy trabado. ¿Quién sabe qué más se le pudo haber estado pasando por su cabeza? Versículo 10. Y viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Absalón en una mula, Absalón colgado entre el cielo y la tierra. Absalón ahora sí que va a recibir la paga de muchas cosas que ha hecho, de la desobediencia, la rebeldía, el pecado, la desobediencia, asesinatos, enojo, ira, amargura, muchas cosas que él ha arrastrado. Y qué triste. Qué triste que jamás hubo una reconciliación, qué triste que jamás hubo un arrepentimiento genuino de este joven orgulloso, de este joven que seguía su propia sabiduría, sus propios instintos, diciéndolo de una manera. Y él va a pagar por sus pecados y por sus faltas. Pero eso también nos puede apuntar a otro hombre que en algún momento tuvo una entrada en Jerusalén en una mula, en un burrito. A ese mismo hombre que estuvo colgado, pero en un madero, que estuvo entre el cielo y la tierra levantado, Jesús mismo, pero él no pagando por sus pecados, porque él hubiera hecho algo malo, porque tuviera una deuda que pagar, sino que él estaba pagando. Él tomó el lugar de injustos para él atribuir justicia, como cantamos nosotros ese glorioso intercambio. Jesús tomando nuestro lugar por mi pecado, por tu pecado, por los pecados de todo aquel o todos aquellos que han creído y que van a creer en él. Ese es el evangelio. Podemos apuntar a Cristo, que él fue santo, que es santo, sin mancha, como dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero lo quita tomando tu lugar, tomando mi lugar, y él pagando el precio. Y Absalón aquí, él va a pagar. Él nunca se arrepintió, él fue en contra de su padre. Ya dieron aviso a Joab, va a haber una pequeña plática, discusión aquí. Joab le dijo: tú lo viste ahí, ¿por qué no lo bajaste y lo mataste? Mira, te hubiera dado una buena lana y te hubiera dado un trofeo, ese talabarte. Es un trofeo muy especial para los soldados, particularmente como un reconocimiento. Versículo 12 dice: el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisaí y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Este hombre escuchó lo que David había dicho, y este hombre fue fiel, fue leal a su rey, a pesar de que Absalón se lo merecía. Él fue leal a David, fue fiel a David, y le respondió contundentemente a Joab: hey Joab, aunque me des millones, yo no hubiera ido en contra de la voluntad de mi rey. Y hermanos, familia, Dios nos ayude a que nosotros podamos ser encontrados fieles a nuestro Dios, que cuando venga la tentación, cuando vengan a tocar la tentación a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestros oídos, podamos decir y responder tenazmente, con valentía, y decirle no a la tentación, decirle: ¿sabes qué? No, Dios dice esto, el Señor por amor de su nombre nos instruyó en esto, y Dios quiere y extienda gracia a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que ellas puedan ver el ejemplo, un buen ejemplo en padre, en sus padres, en sus madres, en la familia, en la fe, y ellos puedan tomar valor también, sea cual sea las circunstancias, con sus amigas, amigos, escuela, trabajo. Yo le voy a ser fiel a aquel que ha pagado toda mi deuda, que tomó todo el dolor, todo el castigo que era sobre mí, lo llevó sobre él. Yo le voy a ser fiel a él. Que Dios nos ayude a ser esos hombres, Dios nos ayude a ser esas mujeres, que podamos tomar decisiones, que podamos tomar una posición firme en nuestra fe, una posición que sea de lealtad a Dios, de fidelidad a Dios y que apunte gloria a su nombre. Este hombre lo hizo y Joab se va a enojar. Ya después de que este hombre le dijo, yo oí que te dijo a ti, le dijo a Abisai, le dijo a Itai, no toquemos a Absalón. Versículo 13. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, dice este hombre, pues al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en mi contra. Y dice, mira, si yo hubiera tocado a Absalón, el rey se hubiera enterado, me hubiera ejecutado y tú mismo, Joab, te me ibas a negar, me ibas a dejar abajo. Ibas a dejar que todo eso pasara, así que no. Versículo 14. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en sus manos, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba vivo en medio de la encina. Si lo puedes poner el 14 en la NTV, por favor. Absalón le dijo a este hombre, ya, ok. Eres fiel al rey, eres leal al rey. No te quieres meter en problemas, yo me encargo. No voy a seguir discutiendo contigo. Basta de tonterías, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras este estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Absalón colgado. En algún momento se habló de la cabellera de Absalón, que pesaba casi 2 kilos al final del año. Hermoso, alto, guapo, de buen parecer, con mucha labia, querido por el pueblo. Si alguien se le hincaba, él lo agarraba, lo levantaba, un besito, véngase para acá. Y ahora en su debilidad, en su terquedad, en su orgullo, en su necedad, en su rebeldía, colgado ahí, trabado a la cabeza, de seguro su cabello ya estaba desarreglado, él estaba desarreglado. Le clava esas 3 dagas en el pecho, Joab. Versículo 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Joab estaba solo en un mulo, en un burrito. Y vamos a compararlo con alguien en experiencia en batalla. Joab iba armado, no dice si iban algo, de seguro no iba en un burro. Y aparte llevaba a sus 10 escuderos que terminan de rematar a Absalón. El final de un hijo rebelde, se ha hallado muerto. Y más que muerto, asesinado por hombres de su padre. Qué triste. No tenía por qué haber sido así. Pero vemos todas las consecuencias del pecado desde el capítulo 11. Dios nos ayude a ser fiel, a ser leales a Él. Y aquí a lo mejor podemos hacer una pausa rapidito e ir al capítulo 17-23. Si puedes ponerlo en pantalla, capítulo 17-23. Lo voy a ir leyendo mientras los ponen. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Ahitofel vio que no se siguió su consejo y dijo, estamos fritos, estamos muertos. Nos levantamos contra David, nos levantamos contra aquel que Dios ha escogido. Nuestra oportunidad era en el momento caerle encima, no pasó así. David va a venir tras de mí y me va a matar. No le voy a dar el placer y se dio piola, se dio cuello. Él ya sabía, acuérdate que se reconoce su sabiduría, se reconoce su estrategia, su planeación, y él vio que no se siguió su consejo, estoy muerto, dijo. Y Absalón también, nada más que no sabía todavía Absalón hasta aquí. Versículo 16. Entonces Joab tocó trompeta, Y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Se toca esta trompeta y es, hey, se acabó la batalla. Ya no hay pelea por el reino. El que estaba peleando por el reino Absalón, ya está muerto. El rey es David. El rey es aquel que Dios ha escogido. Se acabó el conflicto. Pero Joab actuó en desobediencia a su rey. Fue muy clara la orden de David: no lo toquen, trátemelo benignamente. A lo mejor tú puedes decir como yo: oye, pero se lo merecía, había que hacer justicia. Dios se puede encargar de Absalones, Dios se puede encargar de Saúles, como lo hizo en su tiempo. Dios se puede encargar de la autoridad que esté en cada tiempo para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere hacer. Recuerda, Dios está en su trono. Él no ha perdido el control en ningún instante, ningún milisegundo. Todo esto ha sido consecuencia de la palabra de Dios. Él dijo: David, por causa de esto va a acontecer todo esto. Dios está en control. Pero Absalón, en cierta manera, él dijo: well, ok, no soy tan paciente como David, y ahí te voy, pum, desobedeció, fue desleal, fue infiel y tomó la justicia en su mano, sin obedecer al rey, sin obedecer lo que él dijo. Cuidado, hermanos, también eso puede ser una llamada de atención a nosotros, que podamos descansar pacientemente en este rey justo, en este rey bueno, que él tiene el control de todas las cosas, que nosotros podamos serle fiel a su palabra. Fíjate lo que va a pasar después. Ya se tocó la trompeta, dejan de perseguir a los israelitas. Versículo 17: tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Ok, dijeron: no quiero ningún funeral de príncipe, no queremos que se le hagan tributos, honores. Hacen una fosa, tiran el cuerpo de Absalón ahí y lo llenan de piedras, hacen un montón de piedras. Verso 18: y aún en vida, bueno, y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Se nos sigue narrando un poquito del carácter de Absalón, este hombre que se autopromociona, que se autoexalta, este hombre que confía en sus fuerzas, en su prudencia, en sus capacidades, en su carisma, etcétera, etcétera, que se puso una torre en su propio honor. El orgullo, la vanidad de un hijo rebelde. Y eso nos, no sé si te recuerda un poco al rey Saúl. Si puedes poner en pantalla, por favor, 1 Samuel 15:12. El rey Saúl hizo algo muy parecido. Él también se levanta. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Saúl diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Él se levantó un monumento para mí, de mí para mí. Y Absalón, esta torre de mí para mí. Cuidado con el orgullo, hermanos, cuidado con la auto promoción, la autoexaltación. David una y otra vez le ha dado la gloria a Dios, ha buscado la dirección de Dios, ha pecado y dejó muy claramente plasmado su arrepentimiento en el Salmo 51. Nos sigue hablando de este Absalón. Dice: él hizo esa columna porque ya no tenía hijos e hijas que perduraran su nombre. Si recuerdas, ya habíamos visto en el 14:27, si no me equivoco, que se narran los hijos y las hijas de Absalón. Sí, 2 Samuel capítulo 14, verso 27, dice: le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Pero ya para el versículo 18 se indaga que estos hijos pues ya no estaban con vida, y por lo tanto este joven, este hombre, este hijo rebelde, se levanta este monumento para él, en su honor, ya que no tenía hijos. Este hijo orgulloso, vanidoso, vanaglorioso, rebelde. Y fíjate lo que va a pasar, versículo 19. Ahimaas, entonces dice, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y diré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Forma de pregunta. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no las darás hoy las nuevas, porque el hijo del rey ha muerto. Si te acuerdas, este Ahimaas es hijo de Sadoc, de ese sacerdote, que ya previamente en el capítulo anterior había llevado un mensaje a David. Hey David, esta es la estrategia que tiene Absalón, o va a ser esta o va a ser esta. Pero él ya había corrido a dar el mensaje a David, y él quería volver a correr a dar otro mensaje a David, en este caso la muerte de Absalón. Pero Joab en cierto sentido lo está cuidando y le dice: no, no vas a ir, no es una buena noticia la que vas a dar. Cuando se le avisó al rey de la muerte de Saúl, aquel que le avisó lo mataron. Cuando dieron aviso de la muerte del hijo de Saúl, que quedó a cargo del reino, lo mataron. Y ahora tú quieres ir a decirle que hemos matado a Absalón. No, no te conviene, no le vas a dar ninguna buena nueva. Versículo 21. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? No te conviene, casi casi. Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Y entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope, lo rebasó. Y David estaba sentado entre dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y le hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas noticias trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: ese también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese hombre es de bien y viene con buenas nuevas. Como te digo, ya conocían a este Ahimaas, ya había dado el primer mensaje, tanto así que este atalaya ya conocía cómo corría. Me parece su correr como el de Ahimaas, pero bueno. Verso 28. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que se habían levantado su mano contra mi señor el rey. Da la noticia, el Señor te ha dado la victoria. Y verso 29, David va a explotar en júbilo, en alegría. No. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? No preguntó por sus capitanes, no preguntó por el ejército, no preguntó por las bajas. ¿El joven Absalón está bien? La importancia, lo que daba más importancia a David en ese momento. Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y pasó y se quedó de pie. Ahimaas ya sabía que Absalón estaba muerto, pero no le dijo al rey, no le dijo la verdad completa. Le dijo: el Señor te ha dado la victoria. Y Absalón, y ya se hizo pato y no responde. Y después viene ahora el segundo mensajero, versículo 30. Versículo 31, perdón. Luego vino el etíope y dijo: Reciba nuevas, mi Señor el Rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Mismo mensaje que hay más, pero luego el versículo 32. Y el rey entonces le dijo al etíope la misma pregunta: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean todos los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para el mal. No le dijo explícitamente, pero David entendió, versículo 33. Entonces el rey se turbó. Esta palabra se turbó tiene que ver incluso con temblores, así está, va a estar temblando de la noticia, la impresión que ha recibido. Y subió a la sala de la puerta y David lloró y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muera, yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? David recibe la noticia, entra en shock, está temblando por la muerte de Absalón. Y David quizá está pensando en capítulo 11 cuando lo confrontó el profeta: hubiera sido mejor que yo muriera, porque David está diciendo aquí: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? David estaba consciente que consecuencia de su pecado todo esto había acontecido. Y él está diciendo: mejor hubiera muerto yo allá en mi pecado. La voluntad de Dios fue otra. Y David está llorando, está temblando, está con este lamento constante: Absalón, Absalón, hijo mío. Y fíjate lo que trae como consecuencia esta respuesta de David ante la victoria. Algo que debería ser de gozo, de alegría por el pueblo, se había acabado este conflicto. Verso 10, capítulo 19, verso 1. Dieron aviso a Joab: he aquí que el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. El dolor, la tristeza de David, ahora también la tiene el ejército campeón, el ejército vencedor. En lugar de llegar a la ciudad con gozo, con alegría, con triunfos de victoria, llegan agachados, llegan tristes porque el rey está sufriendo por su hijo. Entran como aquellos que han huido de la batalla avergonzados. Versículo 4 dice: mas el rey, con el rostro cubierto, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. David ya no podía hacer nada. Su oportunidad era en vida de haber instruido, de haber guiado, de haber instruido en el temor de Jehová, de haber usado la palabra de Dios para enseñar, corregir, instruir, guiar, pero no lo hizo. Y ahora está en este lamento de un hijo rebelde. Dios nos ayuda a que nosotros seamos fieles a nuestro llamado, seamos fieles a instruir nuestros hijos, seamos fieles a llevar a cabo las responsabilidades que Dios nos ha dado, que le seamos fieles y leales a Dios para decirle no al pecado, para escapar a las consecuencias del pecado, primeramente tener una relación correcta con Dios. Versículo 5. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy ya se ha avergonzado el rostro de todos tus siervos, y hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la de tus mujeres y la de todas tus concubinas. Ellos pelearon por ti, te salvaron a ti, te salvaron a tus hijas, a tus hijos, a tus esposas y a tus concubinas, y tú los estás avergonzando, dice. ¿Por qué? Versículo 6. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Vemos al mismo Absalón que fue desleal hace unos momentos y mató a Absalón. No sabemos si David supo que Joab había sido en estos momentos, pero el rey lo recibe y él está exhortando al rey, le está diciendo: lo que tú estás haciendo no está bien, estás avergonzando al pueblo, estás avergonzando a aquellos que lucharon por ti, los estás dejando ver como que si ellos hubieran muerto, sería mejor para ti si estuviera vivo Absalón y todos nosotros muertos. Y el consejo de Absalón, versículo 7: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde la juventud hasta ahora. Y en respuesta, así como al principio David dijo: voy a salir a batalla, y el pueblo le dijo: no, no salgas, mejor quédate aquí, Absalón le da este consejo, le dice: levántate ahora y preséntate ante tus hombres, ante tus guerreros. Y la respuesta de David, versículo 8: entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí, el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. La muerte de Absalón, cuando la noticia es dada a David, cae en esta tembladera, en esta tristeza, en este duelo, en este dolor, un hijo que ha perdido y un hijo rebelde. Si te acuerdas, cuando muere su hijo que concibe con Abigail, que muere días después de nacer, en el inter que este niño está enfermo, dice que David estaba tirado en el suelo, estaba orando, buscando y clamando por la misericordia de Dios. El niño muere, David se levanta, se baña, come y explica: estaba así porque quería ver si Dios tenía misericordia, pero ya pasó lo que pasó. Yo sé que un día yo voy a ir a él, él nunca vendrá a mí, pero yo iré a él. Y aquí él no tiene esa esperanza. Él sabe que su hijo murió en rebeldía, murió en rebelión con Dios. Pero el problema de David en este momento es que él se deja controlar por sus emociones, se deja controlar por sus sentimientos. Y ojo, no es que las emociones y los sentimientos sean malos en sí mismo, pero cuando ellos nos gobiernan, cuando ellos nos controlan y nos dirigen, ese es el problema. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, cuando no somos guiados basados en las instrucciones que Dios nos ha dado, cuando no estamos siguiendo y llevando a cabo las responsabilidades que Dios nos dio, porque en cierto sentido David fue egoísta, sumido en su dolor, en su depresión, hizo que todo el pueblo y sus guerreros se sumieran en su mismo dolor, en su misma depresión, y los hombres pensando: ¿para qué peleamos por él? Si míralo, ahí está llorando, ahora que lo salvamos, y está llorando por aquel que lo quería su vida. Y Joab lo confronta. Este es un enigma, este Joab. Va en contra del designio de David y ahora va con David y les da un buen consejo, lo anima y le dice: hey, toma la actitud correcta, toma las responsabilidades que te corresponden. Y David pasa de ser guiado por sus emociones, por sus sentimientos, a llevar a cabo el llamado de Dios, que fuera el rey de su pueblo, que fuera el comandante de sus tropas, de sus ejércitos. Y en la realidad no es muy diferente en mí, en ti y en cualquier ser humano. Es sencillo que nos dejemos guiar por nuestros sentimientos si estamos muy felices, si estamos muy tristes, si no tenemos ganas de hacer algo. ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no tengo ganas? Entonces nos estamos guiando por nuestros sentimientos. Pero a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de lo que sienta o lo que me esté dictando mi falso y engañoso corazón, somos llamados a serle fiel a Dios, somos llamados a tener una relación correcta con Dios. Y David, por la gracia de Dios y el buen consejo que Joab le dio, pudo recapacitar. Y a pesar de lo que sentía, a pesar de lo que le dictaban sus sentimientos, sus emociones, siguió llevando a cabo el llamado que Dios le había hecho. Y hay muchas implicaciones prácticas de todo lo que podemos ver aquí. Mencionamos bastantes, algunas muy aplicables el día de hoy para los que somos padres, para los que estamos en autoridad, para los que Dios nos ha dado personas a nuestro cargo. También para buscarle serle fiel a Dios, serle leales a nuestro Señor. El fin de un hijo rebelde es la muerte. Pablo lo pone en las siguientes palabras: que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es una vida plena, una vida abundante, en una relación correcta y constante con nuestro Padre Celestial, con Dios, por medio de Jesucristo, es que ha hecho este glorioso intercambio. Y quiero finalizar antes de orar, que padres, te animo, te exhorto y va para mí también, tomemos las responsabilidades que Dios nos ha dado, que seamos diligentes al llevarlas, que seamos leales a Dios, que le seamos fieles a Dios, fieles a nuestras esposas, que no seamos negligentes con nuestras responsabilidades, que amemos a nuestros hijos y les instruyamos en la palabra, que lo podamos guiar, que seamos esos ejemplos. Hijos, sean reverentes a sus padres, honren a sus padres. Escucha el consejo y no te canses de la disciplina de tu padre. El resultado de la rebeldía, cuidado, es muerte. Es apartarse del Padre sin una reconciliación. Esto nos apunta a Cristo, hay una solución. Jesús vino, dice, por aquellos que estaban enfermos, no por los sanos, por aquellos que estaban en necesidad o que reconocemos una necesidad. Ese es el Evangelio. Cuidado con el orgullo de pensar: yo no necesito a nadie, yo me voy a autoproclamar, me voy a autoexaltar, como lo hicieron Saúl, como lo hizo Absalón. Si tú piensas que no has ejecutado bien tu paternidad, eso es un llamado al arrepentimiento y pedir por la gracia de Dios y que Él nos ayude a ser buenos padres, que Él nos ayude a ser buenos hijos, que Él nos ayude a no ser guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, sino como dice el Nuevo Testamento también, que seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos ser dirigidos, podamos ser controlados por el Espíritu Santo, que tengamos esta constante, que estemos constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, constantemente en oración, constantes en esta relación con Dios. Y por último, que veamos que Dios está en control de todas las cosas. David, en estos últimos, bueno, primeros versículos del capítulo 19, sumido en su dolor, sumido en su desesperación, en su tristeza, él estaba viendo y reaccionando a lo que tenía delante, en lo que estaba pasando instantáneamente. Pero perdió de vista que Dios estaba en control, perdió de vista que Dios estaba en su trono, perdió de vista que el Señor no lo había abandonado, que el Señor le había dado la victoria, que el Señor le había rodeado de hombres valientes que estaban luchando por él, que le había dado el ánimo también por las palabras de Joab. Y hermano, que tú y yo, familia, no perdamos de vista que Dios sigue en su trono, que Dios está en control y que Él no nos ha abandonado, que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que Jesús está a la diestra de Padre intercediendo por nosotros y que Él no nos ha abandonado. Seguimos avanzando en este camino con los ojos puestos en las cosas eternas, que a pesar de las aflicciones, las dificultades, los retos que tengamos, podemos seguir avanzando confiando y fortaleciéndonos en la persona de Cristo, que el mismo poder que actuó en Cristo en su resurrección es el mismo poder que puede y actúa en nuestras vidas para caminar día a día para su gloria. ¿Oramos? Señor, Padre, te amamos, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. En esta tarde, mañana. Hemos hablado y estudiado tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a serte fiel a ti, a serte leales a ti, Señor, a buscar tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tomar las responsabilidades que tú has puesto en cada uno de los que están escuchando, en cada uno de nosotros, Señor. A no hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, Señor, en nuestros carismas o cualquier cosa, Señor, sino que lo hagamos en tus fuerzas, para tu gloria, Señor. Que no sea nuestra autoproclamación, sino busquemos proclamarte, glorificarte a ti, Señor. Que tú bendigas a tu iglesia, que la sigas edificando. Si hay alguien que necesita ser animado, tú anímanos, Señor, confrontado, tú confróntanos, corrígenos, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, te pertenecemos y no hay mejor lugar donde podamos estar, Señor, que en tus manos, en las manos del alfarero que hace y deshace como él prefiera, que construye conforme a su voluntad, Señor. Ayúdanos a amar tu voluntad, a desear tu voluntad y a gozarnos en tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Te pido, Señor, que esta semana toda tu iglesia podamos estar conectados contigo, Señor, alimentándonos en tu palabra, constantes en la oración, Señor. Dirígenos, pon tus planes, pon tus deseos en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.